Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Bueno, estamos aquí en Bogotá, Colombia, y vamos a entrevistar ahora a Mirla Negra, un dúo que hace una mezcla de música colombiana junto con otros ritmos que ya nos van a contar. Y pues bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en este lindo y hermoso país. Y bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo son sus nombres? ¿Cómo es el nombre del grupo? ¿Y qué, pues, qué interpreta cada uno? ¿Y cuál es como la música que hacen realmente?
Bueno, nosotros somos Mirla Negra. Yo soy Candelaria.
Yo soy Gabriel.
Y bueno, yo canto. Gabo toca.
Yo toco la guitarra.
Y hacemos música colombiana, sobre todo con ritmos de la región andina, bambucos, pasillos, guabinas, pero no nos limitamos a eso. Digamos, también tenemos una cumbia, tenemos un vallenato, tenemos balada pop, tenemos, bueno,
hay
así.
Bullerengue también. Y bueno, o sea, digamos, la idea del proyecto es poder retomar los ritmos colombianos, de todas las regiones, es como la idea. Como ir investigando, ir conociéndolos, a ver qué es lo que más nos gusta, pero tratando de reunir en lo posible a toda Colombia. Por ahora, pues el proyecto inició solo con los ritmos de la región andina,
que es donde vivimos.
Ajá,
y es como las raíces, pues, de nuestros ancestros, nuestros abuelos también cantaban y tocaban guitarra. Y pues nada, fue como ese legado el que nos dejó la espinita. Y entonces ya cuando empezamos con el proyecto, empezamos a ver qué queríamos hacer, y muy pronto como que evolucionó hacia eso, hacia lo que muchos podrían llamar como música de viejitos. Porque pues sí, Silva y Villalba eran lo máximo, lo último en guarachas, garzón y collazos. Pero nos ha pasado mucho que para la gente más joven esto es súper novedoso. Dicen, ¿pero qué ritmo es eso? Yo nunca lo había escuchado, qué berraquera. Y nosotros, es un bambuco. Y dicen, ¿y no era música de viejito? Y nosotros, ¿te sonó a viejito? Y ellos, no, y yo, pues, no es música de viejito solamente. Entonces, es eso, es como darle la oportunidad a las nuevas generaciones de que conozcan todo lo que había antes de, bueno, antes de todo lo comercial, que es súper válido y es súper interesante y también nos enseña mucho, pero pues no dejar perder como lo que teníamos acá, ¿no?
Claro, sí, esa es la idea, que puedan conocer y puedan, a través de nuestra música, pues también remitirse a esos referentes tan importantes que de verdad que se han dejado perder. Pues obviamente todo evoluciona y esos sonidos van perdiendo pues cabida en la industria, pero pues son importantes, son muy importantes, y qué bonito es poder tener como una nueva, no sé cómo decirlo, como una nueva ola en donde la música colombiana y estos ritmos, porque además tenemos un montón,
sí,
como más de 1000 ritmos en toda Colombia, pues puedan conocerse, y no solo pues el género urbano, el reggaetón y demás.
Sí, porque ahora igual como que es súper común como la música, o sea, no sé si común, pero está muy famosa la música colombiana, pero también como que la parte urbana es como se impone muchísimo antes de que la música colombiana. Aquí, bueno, yo que he estado este tiempo acá, como que todo el rato he escuchado mucho trap, mucho reggaetón, que es como lo que suena más en la radio, lo más popular. Pero claro, qué bacán como eso, que no dejan perder, o no quieren que se pierda la música, entre comillas, tradicional de Colombia, pero pues darle esa frescura que tiene como la juventud de ustedes, ¿no?
Sí, de hecho, pues lo que hace el punto de diferencia en la música comercial ahora de lo que sale es el vallenato, que digamos, bueno, gracias a Carlos Vives ya esto estaba empezando a salir, pero no sé, ahorita un Silvestre Dangond y demás, que es como igual como la nueva ola del vallenato. Algo así es como lo que nosotros quisiéramos hacer con la música colombiana, pero además no solo que nos reconozcan como un referente, porque de hecho este año estuvimos participando en el 6º Festival Internacional de Músicas Patrimoniales Carlos Vieco, y nos invitaron, o sea, ni siquiera nos postulamos, nos invitaron dándole como relevancia al trabajo que hacemos por preservar el legado y por renovarlo, pues, como por hacerlo llegar a los demás. Entonces, no solo queremos que nos reconozcan como un posible referente, sino también que curioseen. A la gente le empieza a dar curiosidad, pero como así que esto es un bambuco, pero y entonces esto y aquello, y empiezan a investigar y resultan encontrando otro montón de cosas que seguramente nosotros ni siquiera conocemos. Pero es eso, como darle a la gente la oportunidad y como la intención de ser curioso.
Ahora, otra de las, como de las ideas del proyecto es que precisamente se pueda aportar por medio de las letras, por medio del sentido de las letras. Hoy en día pues nos damos cuenta que la industria nos está mostrando precisamente una música con unas letras que son un poco pendejas.
Ajá. Pesadas.
Pesadas, además, el maltrato a la mujer, por sexo, y es como miércoles, pues que hay mucho más que eso. Y de verdad es como un maltrato el que se está viendo, sí. Aparte de muchos géneros, y eso no es obviamente no es chévere, es algo que siempre con lo que no hemos estado de acuerdo. Uh-huh. Y dijimos, hombre, pues es que queremos recuperar nuestros ritmos, pero también recuperar un poco la manera en que se componía antes.
Sí, como eso tan bonito, esas letras que uno decía, uy, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo se les ocurriría escribir eso así, claro, de lindo?
En donde pues también la naturaleza vuelva como a recuperar su lugar. Uh-huh. Eso nos motiva mucho, y nuestras letras tratan pues de muchas cosas, bueno, del amor, pero también digamos de la naturaleza. Tenemos una canción a la Mirla, al ojo de la Mirla, y pues habla precisamente también de la naturaleza en general, de eso que queremos recuperar también en la música.
Digamos que nuestros filtros para escoger nuestras canciones son básicamente la población de la tercera edad y los niños. Si mi abuela puede escuchar la canción y si mi primito más chiquito puede escuchar la canción, la tocamos, o sea, vale la pena. Porque, pues precisamente por eso, no con ánimo de ser mojigato, o sea, la gente dirá, ay, pero pues el sexo que tiene de malo, pues no tiene nada de malo, sí, lo que tiene de malo, mejor dicho, el sexo no tiene nada de malo, lo que hay, lo que para nosotros es como perjudicial es el enfoque.
Claro.
Yo creo que no hay nada que sea realmente malo, o no hay nadie que sea realmente malo. Es el enfoque, es la manera en la que tú lo ves, la manera en la que tú lo proyectas, en la que tú lo compartes, en la que tú lo plasmas. Es muy diferente si yo, bueno, no sé, en mi libre albedrío lo hago y estoy bien y estoy tranquilo, así yo básicamente te digo que eres una perra, que eres cosas horribles, y pues no es así, ¿me entiendes? Por eso también como esta intención de rescatar como esas letras bonitas y bacanas y como con corazón, ¿sí? No, claro. O sea, a mí, por ejemplo, del reggaetón, me gusta el reggaetón viejo, no sé, ahí, felina, no sé, uno se sentía pues tripudo, bueno, uno sentía como que el corazón se le movía, no porque la letra fuera la panacea, no. Pero todo tenía su, no sé, como que, no sé, al menos me parecía que cantarlas tenía algo interesante. Ahorita, digamos, es un poco más como el sonsonete y tal.
Claro, es que ya no hay nada de profundidad, como que es repetir,
repetir. Repetir. De hecho, hay... Uh-huh. Ayer nos llegaba al grupo del colectivo, a 14 voces, nos llegaba un meme como de boom, 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 dale, yo no sé qué, boom, dale, y demás. Compositores, como 10 personas, y uno, no puede ser, o sea, uno no sabía si reír o llorar,
claro,
era como, ¿es en serio? pero bueno, o sea, igual es súper válido, digamos, claro. Que si es comercial es porque eso es lo que la gente está buscando, uh-huh. Pero... ¿por qué dejamos que nuestro cerebro se vuelva tan perezoso? Uh-huh. Que todo sea tan sencillo y simplemente sea como la letra más básica posible. Claro, eso tiene una lógica, ¿no? Entre más sencillo el ritmo, entre más sencilla la letra, pues más pegajoso es, más vende. Obvio, o sea, es un negocio redondo. Uh-huh. Digamos que por ese lado son unos genios.
Claro.
O sea, eso es algo que también hay que aprender. Es como, ¿y yo cómo puedo hacer que mi música sea así de pegajosa? Uh-huh. Hay mucho que aprender de todos los géneros, del trap, del reggaetón, de todo hay que aprender, de todo lado puede uno encontrar herramientas, pero precisamente yo no quiero que mi cerebro sea perezoso y resulte yo haciendo letras boom, boom, dale, boom,
claro,
te lo restrego, boom, 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 es como, nada, tal vez quiero hacer algo un poco más interesante que la gente, que haga pensar a la gente.
Excelente, qué buena. Bueno, y ustedes se llaman Mirla Negra, ¿por qué escogieron este nombre?
Bueno, nosotros queríamos un nombre que tuviera que ver con la naturaleza. Nuestro barrio en el que vivimos se llama el Bosque Popular y habíamos pensado, uy, ¿por qué no bosque, algo, alguna cosa? Finalmente no se dio
nada.
Y fue, no, sí, no sonaba nada. Entonces dijimos, bueno, igual queremos mantener la idea de algo natural, nos gustan mucho los pájaros. Entonces dijimos, bueno, empezamos a buscar. Y bueno, dijimos, bueno, nos gusta el colibrí, por ejemplo, que es muy bonito, pero dijimos, uy, no, suena muy hippie. Entonces, muy, sí. no sé, el copetón, pues no, poco es muy serio. Poco serio eso.
Azulejo.
Azulejo.
Azulejo, no, suena mal, 12
años. 12 años, sí. Entonces, bueno, en esa búsqueda, pues...
Complicada.
Nosotros, bueno, el barrio está, o sea, colinda con el jardín botánico y siempre hay muchas mirlas. Y bueno, es un pájaro que nos llama mucho la atención, siempre nos llamó la atención, es muy bonito, es grande, no sé, es como... Se nos parece como muy imponente, sí.
Uh-huh.
Y, sí, como elegante y bueno. Alguna vez estábamos caminando con Candelaria y bueno, vimos una mirla por ahí.
Corriendo, ni siquiera saltando, ya siempre saltan.
Y nos, o sea, como, wow, está muy loco. Y dijimos, oiga, ¿cómo se llama ese pájaro? Mirla negra. Venga. Y nos quedó sonando el mirla negra. Fue como, entonces dijimos, bueno, listo, nos gusta, pero entonces investiguemos del pájaro. Resulta que pues las mirlas están en todo el mundo, pero la mirla negra es endémica de los Andes y es la más grande del mundo.
La fuscata.
Entonces dijimos como, oiga, no, está genial, no, nos gusta, y dijimos, bueno, pero falta algo, y es como canta. Que escuchábamos, claro, solo como su...
Como el chillido en la llamada de alerta, como...
Así que, nada, buscamos en internet, y había una página en la que están todos los cantos de los pájaros, uh-huh. Y buscamos ahí, y encontramos una cantidad de cantos de la mirla negra.
Era como otro idioma.
Sí, era otro idioma. Y nos, o sea, ya dijimos, no, pues estaba, el pájaro canta muy lindo, así que sí.
Y además que tiene varias formas de canto.
Sí, es una locura, porque es que no solo tiene la llamada alerta, tienen como una llamada para ir a comer, como cuando se están bañando, hacen como un gorjeito ahí especial. Cuando están por ahí en un palito, hacen como otros ruiditos ahí, pero pues están como aburridos, están ahí parados en el palo, no están haciendo nada y cantan algo. Es una locura, o sea, tienen como, es en serio, es como si fuera otro idioma. Entonces eso nos pareció súper interesante. Y de hecho ese día, que el cuento de la mirla negra y no sé qué, nos quedamos, pues estábamos ahí como... Ya como empezando a recibir canciones de amigos y esto, pues como para tocarlas y demás, y empezamos a componer. Y por eso de ese día salió El Ojo de la Mirla, porque además la mirlita estaba ahí como parada y como y nos miraba. Y entonces, qué ojo tan lindo, qué ojo tan lindo. Y entonces dijimos, hay que hacerle una canción. Pero quedó como ahí, como en veremos, como que teníamos una idea, pero tal. Y después se reforzó con otra mirla que vimos que estaba parada en un arbolito. Y hacía ese cantico así suavecito que nos dijo, y nosotros no sabíamos dónde estaba, y búsquela cuando la vimos. Y se nos quedó mirando así, fijo, así, ojo a ojo. Yo la miraba, ella me miraba, y teníamos miedo, decíamos, ¿qué hacemos? ¿La miramos o no la miramos? Pero era como hechizante, yo no sé, era una cosa, yo no podía dejar de mirarla. Entonces ahí fue cuando ya me decidí como a terminar ahí la canción.
Paseas entre montañas, surcando los valles y las enramadas. Secreto que duerme en la profundidad. Destello de luz, indomable voluntad. ¿Quién te lleva? Tiene un plumaje de ser. Trae a mi alma consuelo. Ojo naranja y negro, destello de alegría. El ojo de la mirla, talismán que me guía. Llévame a donde quieras, tu voluntad es la mía. Ojo naranja y negro, tú eres la vida. hermoso como todos los turpiales. Te veo en todas partes y tu belleza me hechiza. Regálame tu canto, que es suave como brisa. Permite que te mire, señora mía. No me cierres tus ojos, no me cierres tus ojos, que son la luz.
Me dijeron. Uh-huh. Igual ahora como que, bueno, yo creo que antes los músicos se demoraban años en darse a conocer y todo esto pues ha cambiado gracias al internet, a las plataformas, etcétera, a la globalización de cierto modo. Y ustedes se mueven de una manera autogestionada, como me estaban contando, off the record, pero también quisiera saber, pues cómo se conocieron, cómo empezaron a decir ya toquemos y en qué sitio se han presentado.
Bueno, pues nosotros con Candelaria nos conocemos hace como 15 años. Siempre tuvimos una como una historia amorosa, amorosa fallida. Y bueno, en ides y venires pues se dio la oportunidad de estar juntos hace 4 años, digamos, de formalizar como esa relación que siempre habíamos querido tener y que nunca se pudo. Y bueno, habíamos pensado como 2 años, o sea, hace como 3 años habíamos pensado en esto mismo, en hacer algo, en tocar, en, bueno, pero era más como por ver qué pasaba, como por montar cosas, presentarnos por ahí, bueno.
Y teníamos covers, pero ay no, pues cuando uno trabaja y tiene un proyecto alterno no le para bolas, entonces claro. Llegaba mamá de trabajar y era como, no, tal vez no tengo un aliento, entonces pues eventualmente la cosa se fue muriendo.
Claro.
Ya pues hace un año y pico, ya cuando pues, en agosto del año pasado que empezamos con Mirla Negra, fue porque se dio como una coyuntura en mi trabajo y yo pues me di cuenta que no me hacía bien estar en ese lugar por temas de salud. Y yo decía, pero ¿y ahora yo qué voy a hacer de mi vida? Yo de claro. profesión soy cocinera y pastelera. Y yo dije, ¿pero qué voy a hacer si no me gusta nada más? Y mamá me dijo, ¿cómo que no te gusta nada más? Si tú no te callas en todo el día estás cantando, ¿por qué no cantas? Y yo, ah, pues sí. Y ya estaba tomando clases de técnica vocal y yo decía, así sea cuando tenga 70 años voy a cantar. Pues no tenía que esperar a tener 70.
Claro.
A la mitad del curso ya dije, no, ya no más. Claro. Y renuncié y le dije, oh, como, ¿pero y qué vamos a hacer? Y dijo, no, pues hagamos algo con la música. Y yo, bueno, listo, ¿seguro? Sí. Entonces, listo, tin, colgamos, pasé la carta de renuncia, tal, y a la media hora, Gabo, renuncié. ¿Qué? Y yo, ¿qué renuncia? Tú me dijiste que íbamos a hacer algo. Y él, no, pues sí, sí, sí. Y yo, ay, marica.
Entonces sí, fue como, uy, pero esto es en serio, madre. Sí,
ay, güey, madre.
Listo, hagámosle. Y bueno, desde ese día, pues empezamos a hablar y ya. Pues,
empezamos montando covers, igual, arrancamos montando covers. Y nos acordamos que, bueno, yo tengo un tío, se llama Bernardo Espina, es compositor de 3 de nuestras canciones. Mi tío toca y canta una nota, pero no se dedica a la música. Mi tío es contador de profesión. Entonces siempre digo como, mi tío el contador compuso esta canción. Y nos acordábamos que él tenía una canción que se llama Guitarrita. Yo la conocí cuando tenía como 8 años. Entonces es como la canción de toda la vida, claro. Es la insignia. Entonces le pedíamos permiso a ver si nos mandaba la letra, el audio, si nos dejaba cantarla y tal. Y le preguntábamos que si no tenía nada más y efectivamente después nos mandó otra canción que se llama No Pude Retenerte, es tripudísima, es divina. Y así, después ya con los días nos mandó un tango, que son las 3 canciones que tenemos. Pero entonces fueron las primeras canciones que tuvimos propias como proyecto musical. Habiendo llegado las canciones de mi tío, llegaron 2 canciones de mi compañero de las clases de técnica vocal. Se llama Alex Jiménez, es una persona increíble. O sea, es de esas personas que tú ves como tan tranquilas, tan serenas, incluso tan tímidas quizá, pero tienen un universo en esa cabeza, claro. Y compone una locura ese man, es la locura furiosa. Tiene el vallenato que tenemos, es él, se llama Te he entregado el corazón, es así, super sweet, la canción más romántica del universo, y la otra es Volver a enamorarme, que es la antítesis, es la tusa, y usted me volvió una miseria, y yo con usted no voy a volver nunca, así, es como sí, algo así, pero es tripudísimo, o sea, siempre que la canto me hace llorar, o sea, es una cosa de locos, y ya viendo como este apoyo de las personas que estaban alrededor, que creían que nosotros podíamos cantar sus canciones, dijimos, bueno, si alguien cree que podemos cantar sus canciones, también podemos hacer las nuestras.
Claro.
Y empezamos a componer. La mamá de Gabo hizo una letra y Gabo le puso la música y yo he compuesto ya cerca de 8, 10, no, como 12 canciones ya para el proyecto. Excelente. Entonces, sí, o sea, como sí. Que, pero el gatillo, pues, el disparador de la creación del proyecto realmente fueron Bernardo Espina y Alex Jiménez.
Sí, también contamos con una letra de mi mejor amigo,
sí.
Que es Tomás Estrada. La canción se llama Otro Paso.
El video oficial sale en enero. En enero. A finales de enero, sí. Es la. ¡Uy, quedó muy lindo! Quedó muy lindo.
Y bueno, sí, es bonito porque podemos contar con otras personas y es lo que decimos: es que Mirra Negra no somos solo nosotros dos, sino que son, pues, es el que quiera participar con sus letras. O sea, siempre va a tener cabida en el proyecto.
Nosotros representamos Mirla Negra, o sea, representamos toda esa cantidad de gente que hay detrás, la gente que ha creído en nosotros. Claramente los primeros patrocinadores siempre son los papás y las abuelitas. Sí. O sea, nuestras abuelitas parecen así como los dealers, weón, que le pasan a uno ahí todo caleto. Mijito, tome para un cable. Y le pasan a uno ahí todo escondido. Mijito, tome para el viaje. Y le pasan a uno ahí todo. Es una nota. Los papás de Gabo nos regalaron el sonido. La guitarra, mi mamá nos ha apoyado también con los viajes, con micrófonos, con cables, con cosas. Entonces, sí, los papás siempre son como los primeros patrocinadores, pero además, para mucha gente pasa que es todo lo contrario, que la familia es la que le hace la guerra y es como, no, y usted busque algo serio y se va a morir de hambre. Ay, el otro día vi un meme, como de todos los que decían que me iba a morir de hambre siendo músico, y aquí estoy bien gordito. Entonces, sí, o sea, digamos, hay momentos en que la gente dice como, ah, sí, tan linda, como, ay, pues dejarla ahí mientras tanto. De hecho, al comienzo me pasó con mi abuela, como, pues sí, mija, cante mientras encuentra algo de verdad para hacer, y yo, no, que esto es lo que voy a hacer, pero poco a poco la gente se ha ido dando cuenta, y también para nosotros esos votos de confianza nos hacían reafirmarnos en la decisión de este proyecto.
Sí, igual pasa mucho eso, como que la familia no apoya, o que antes era súper mal visto ser artista, porque como no, fuma marihuana y se la pasa ahí, no hace nada y se muere de hambre. Pero ahora como que la gente no tiene, o el común de la gente en realidad, no tiene como la capacidad de valorar el trabajo que es ser músico, porque es un trabajo gigantesco.
Sí, de hecho, incluso ahora pues poco a poco eso ha ido evolucionando, digamos, en mi familia. Yo claramente le debo todos mis agradecimientos a tener el camino allanado a mi prima Liliana Guerra, que es violinista, es maestra de una universidad aquí que se llama Sergio Arboleda. Claro, al comienzo, pues ella empezó desde niña haciéndole, pero pues claro, para muchos era como, ¿pero y qué va a estudiar? No, que voy a ser músico, ¿pero y qué más va a hacer? Entonces, claro, toda esa como la horda de preguntas y el acoso y el acecho, pues ahí... Eso le tocó a ella. Ella me allanó a mí el camino para que a mí no me tocara. Entonces, claro, le debo todos mis agradecimientos a mi prima. Pero además, digamos que ahora valoran mucho, por ejemplo, ahorita están súper en auge los tatuadores. Tú no vas a un tatuador y le dices, oye, tatúame gratis, es que pues porque somos amigos. Mientras que a uno sí le pasa mucho eso. Como, no, pues, y le doy comida y le doy pa'l bus. Y uno... digamos... Nosotros no es exclusivo para nosotros tocar solo donde nos paguen.
Claro.
Digamos, también vamos a muchas cosas donde vamos, pues, como bajo aporte voluntario o porque nos parece interesante.
Una causa social.
Exacto. Pero también uno ve como, bueno, listo, no hay plata, pero ¿qué hay? Hay contactos, alguien me va a ver, sí. Pero pues sí, todavía pasa mucho eso. incluso a los cocineros ya dicen, no, pues venga, ¿cuánto me cobra por venir a cocinarle a la familia? Pero es como, oiga, tengo una novena, quiero venir a cantar villancicos, y no, pues de querer quiero, pero... ¿Qué hacemos?
O sea, claro.
Exacto, porque pues precisamente la gente lo ve como la vida súper bohemia, como ay, tan hippies, tan felices, uh-huh. Pero pues los hippies también comen, los claro. Hippies, nosotros también pagamos el arriendo, sí. Entonces pues es eso, pero poco a poco eso va evolucionando y también depende de cómo los colectivos, de cómo en colectivo nos ponemos de acuerdo precisamente para no dañar, digamos, el gremio, porque... Claro. Pues claro, o sea, uno entiende, o sea, ¿cuántas veces no ha estado uno en una necesidad bien horrible? Le dicen, no, pues le doy 20 mil y uno, Dios mío, es que yo los necesito, ¿sí? Sí, claro. Pero también hasta qué punto deja uno, o sea, hasta qué punto se desvaloriza uno a sí, uno mismo por una necesidad inmediata, uh-huh. Deja de proyectarse claro. A lo que quiere a futuro. Claro. Entonces, bueno, eso es un tema largo.
Sí, sí, claro. Y bueno, digamos, con respecto a eso, es que la gente no lo toma uno en serio. También se debe a que de pronto uno no se toma,
no se toma en serio.
Entonces cuando uno de verdad empieza a creerse el cuento y a creer que lo que uno hace vale, ya todo cambia, todo empieza a cambiar alrededor, como que la gente se empieza a dar cuenta, y es lo que nos ha pasado, la gente ya se va dando cuenta que esto es de verdad, esto es en serio, esto no es un arrebato ahí que nos dio por cantar y estudiar música y ay no, sí, tan chévere y tan, sí, tan hippies, pues... No, esto es algo serio porque la música tiene un, o sea, tiene un gran impacto en la sociedad. Y eso es lo que, hombre, eso es lo que, digamos, hasta los medios de comunicación pues han desvalorizado. Uh-huh. O sea, eso es como que, ah, sí, o sea, no, como que no tiene sentido, como que es cualquier bobada.
Claro.
Y no, no, para nada.
Como que solo importa si eres famoso y vendes millones y no es así,
no,
o
no,
sea.
No, no, no.
Todos importan, tanto como el que justo ahora está tomando la decisión de lanzarse, como el que lleva muchísimos años y logró ser muy exitoso. O sea, todos son caminos muy válidos, pero todos somos igual de importantes porque todos construimos sociedad desde lo que hacemos. Hay un cantautor y humorista colombiano que se llama Roberto Camargo. Roberto siempre nos dice que hay que cantarle a las cosas importantes. Nosotros le cantamos sobre todo al amor, al desamor, a la naturaleza, etcétera. Y pues, por ejemplo, hasta ahora tenemos solo una canción, así como peliona, como digo yo, que se llama Mi Dios es el Universo, y nace en protesta como a lo ostentoso de las iglesias cuando al lado hay un montón de gente muriéndose de hambre. Claro. Ya, o sea, yo toda la vida fui así como ultracatólica. Pues nos conocimos con Gabo tocando en la iglesia, con eso les digo todo. Pero eso no quiere decir, o sea, que yo crea en algo, no quiere decir que desconozca las realidades con las que no estoy de acuerdo y por eso hicimos esa canción. Y es eso, es cántale a lo que quieras, pero también hay que cantarle a lo importante. Y en ese cantarle a lo importante, nuestra maestra, pues, nuestro, ¿cómo se diría? Como nuestro referente es La Muchacha. Es una cantautora manizalita, se llama Isabel Ramírez Ocampo, pero su nombre artístico es La Muchacha. Ella tiene, por ejemplo, una canción impresionante que se llama Canto Páramo y es en protesta a la venta del páramo de Santurbán y las intervenciones mineras y demás, pero esta mujer es tan valiente, ovarios de acero, lomo plateado largo, etcétera, que la canción empieza diciendo: ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. O sea, de unas, señor presidente, en su cara. Y es como, Dios mío, o sea, no le da miedo que la maten. O sea, aquí el asesinato de líderes sociales está por las nubes y es aterrador. O sea, a mí me da mucho miedo, precisamente por eso tal vez uno se escuda como, no, yo mejor le canto al pajarito, mejor le canto al... Pero y entonces, ¿quién dice lo importante? Uh-huh. Hay gente valiente como La Muchacha que hace esta canción, que hace otra que se llama No Desaparecer, que la hace por todos los casos de las madres de Soacha y los desaparecidos, los falsos positivos. Tiene otra que se llama Palmonte, que es como para los campesinos y demás. Entonces... Es eso, es como tú impactas positivamente en tu entorno. No es solo hago la canción peleona por pelear, ¿sí? Es hago una canción que tiene un mensaje que a mí me importa. ¿Quién me escucha? ¿Quién me apoya? ¿Quién está de acuerdo? Hagamos algo. Eso es yo creo que el mensaje. ¿Cómo trascendemos nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros? Como darle a la gente la posibilidad de escuchar algo diferente, algo bonito, algo interesante, algo no tan sexoso. Eso es lo que nosotros queremos. para nosotros eso es el impacto positivo que tenemos en mente hasta el momento. Pero es eso, es tú qué estás haciendo, qué estás haciendo por ti, por tener una vida mejor, por tener un entorno más sano, pero qué estás haciendo tú como músico, como artista o como profesional, como oficinista, como ama de casa. ¿Cuál es tu legado? El día que tú faltes, la gente, ¿qué se va a llevar de ti? ¿Qué va a tener en mente? Decir, hombre, esta persona se fue y ahora, ¿quién va a decir las cosas importantes? ¿Quién va a cantarle a lo importante? ¿Quién va a luchar por los que no tienen voz o por los que están invisibles? Por la comunidad LGTBI, por las personas discapacitadas, por los campesinos. Es que no hay que ir tan lejos, sin campesinos no hay comida. Y los campesinos son invisibles. Justo acaba de pasar todo lo de la votación de los derechos de los campesinos y cómo es posible que todo el mundo no vote. Sí, claro, es que tienen derechos. Si de ellos vivimos, de allá venimos. Yo no conozco una sola persona en este país que no tenga familia campesina. ¿Quién es uno para no votar, para apoyarlos? O sea, es eso. ¿Quién canta lo importante?
Oye, qué linda reflexión y toda la razón, totalmente, sí. Como que claro, hay mucha gente que no canta lo importante y está bien, pero yo creo que en este momento del mundo es súper necesario.
Estás escuchando La Mestisonora en Radio San Joaquín.
Mirar de reojo, me pararé en la tierra.
tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya yo pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos.
A mí no se me ocurre cómo hacer otra canción para cantarle a lo importante que no sea mi Dios es el universo. Todavía no la tengo en mente. Tengo muchas ideas, pero no las puedo plasmar. Si no las sé plasmar, escucho a alguien que le cante a lo importante. Un Juanfra, ustedes lo tienen ahí en su país. Juanfra es un berraco. O sea, tienen a Juanfra. Ese es su referente de lo social. Nosotros tenemos a la muchacha. Escuchemos a la muchacha. Si no tenemos música propia hecha, seguramente una de estas personas se va a sentir muy feliz de que cantemos sus canciones mientras nos llega la nuestra para poderla compartir.
Claro. Excelente, muy bien. Oigan, chicos, y bueno, ¿en qué lugares se han presentado? ¿Cómo han sido estas presentaciones? ¿Y cuál es como el elemento que, o cómo es su presentación en vivo en realidad?
Bueno, digamos, los lugares como más importantes en los que nos hemos presentado hasta el momento es el primero en Manizales, en el Festival Agroecológico de Ecovida. Fue en agosto, finales de agosto, y nada, fue pues tremendo porque precisamente tuvimos ese contacto con los campesinos, con el mercado campesino, ver cómo traen sus productos, cómo comercian con ellos, cómo le ofrecen como otras alternativas a la población. O sea, ya digamos inundados pues obviamente como de los productos industriales, pues no tiene uno como la posibilidad normalmente de acceder a esos productos naturales, y eso fue, pues, fue muy bonito poder tener esa oportunidad de llegar con nuestra música. El festival se hace en la Universidad de Caldas,
sí,
en el Jardín Botánico. Y nada, o sea, todo muy lindo, todo súper organizado, teníamos una tarima
enorme, super grande, era una carpa
grande. Y fue pues muy, muy, muy especial.
De hecho, era muy loco porque nosotros, no, uno rolo bien citadino quejándose por corotear, ¿no? Entonces llevamos las dos guitarras, por si en vivo se reventaba una cuerda, y que la maleta con los cables, los micrófonos, la ropa, el no sé qué. Entonces, Dios mío, no, esto es demasiado cargar, qué cosa tan horrible, no sé qué. Cuando llegamos, había unas señoras que venían del Amazonas, tenían que coger una canoa como por yo no sé cuántas horas, 12 horas, para poder llegar hasta un punto donde podían coger otra cosa, y de esa otra cosa para poder llegar a Bogotá, y de Bogotá para poder coger para Manizales, con las cajadas de sus productos desde el Amazonas. Y nosotros quejándonos porque tenemos que cargar dos guitarras, o sea, los más beginners. Yo tengo familia campesina, de hecho, gracias a ellos fue que fuimos a tocar allá. Son los productores de café Tinamú, y también pues tienen productos agroecológicos, y bueno, son iniciativas agroecológicas. Y gracias a ellos fue que fuimos, o sea, imagínense la cantidad de cosas que tenía la gente, que la carpa, que la caja de los champús, que la caja de las artesanías, que la caja del café, y uno quejándose porque está dos guitarras. O sea, ahí es donde uno se da cuenta que todo es cuestión de querer.
Claro, querer es poder. No, y además que experiencia, ¿no? Todo el rato aprendizaje, experiencia.
Pero por todo lado, había un guardián de semillas, había, ¿no? O sea, había talleres todo el tiempo, o sea, no era solo como y vengo a comerciar con mis productos y ya, no, de hecho los dos primeros días no había comercio, eran solo talleres para que los campesinos fueran a formarse, a aprender cosas, y ya después era que podían vender. Entonces eso también fue, fue bien interesante. El otro escenario donde bueno, fuera de la ciudad donde estuvimos, fue en Yopal. Tuvimos la oportunidad de compartir con los cantautores de allá y pues bueno, escucharles, compartir un poco de nuestra corta experiencia de un año y pico, pero pues digamos aprender de ellos, de cómo es la movida de ellos y también de pronto ampliarles un poco el horizonte. Pasa que cuando uno vive en lugares alejados de la capital, pues todo es como un poco más restringido, ¿no? Las poblaciones también son más pequeñas, entonces es todavía más difícil. Si para una ciudad capital es complejo, pues en una ciudad intermedia o un pueblo es mucho más complicado. Entonces, pues fue bien interesante poder compartir, tratar de darles algunas herramientas, aprender de lo que ellos hacen también. Eso ha sido genial. Ya aquí en la ciudad hemos podido tocar en el Jardín Botánico, ese era como nuestro sueño. Dijimos, no, antes de cumplir el año tenemos que tocar en el Jardín Botánico. Ya hemos tocado 4 veces, somos felices. Tocamos también hace poco, hace 15 días quizá, en el Parque Nacional. Hemos tocado, bueno, en Casa Quilele, en Casa Arpegio. En Casa Arpegio fue nuestro primer concierto, es una escuela musical que queda por Teusaquillo, bueno, como en una parte súper bien ubicada de la ciudad. Y nada, ahí fue nuestro primer concierto, nos acogieron con mucho amor, nos ayudaron a calmar los nervios y toda la cosa. Eso estaba lleno, había como 70 personas en un auditorio y estaba repleto. Eso fue súper bonito. Hemos tocado pues con nuestros aliados estratégicos, 1937 de Gastropop, que es una cervecería. Nos han apoyado un montón, siempre han estado ahí con nosotros y ahora pues están apoyando toda la movida de cantautores. Hemos tocado en Caos Café. Bueno, seguramente se me pasan lugares, pero pues en todos los lugares donde hemos estado, gracias a Dios, hemos sido muy bien recibidos, no solo por la gente, sino también por los propietarios. A veces pasa que los mismos propietarios no valoran la música. Sí. Para nosotros ha sido todo lo contrario. En cada lugar que hemos ido a tocar, hemos sido muy felices, sobre todo porque los propietarios nos acogen con todo el amor y nos escuchan y valoran lo que hacemos.
Excelente, justo les iba a preguntar eso, ¿cómo ha sido la recepción, sobre todo allá en Manizales, como de la gente con su música?
No, fue tremendo en Manizales, precisamente en esa carpa gigante que había. Pues no, el lugar estaba lleno y los campesinos pues fueron, no, súper receptivos, muy, muy bonito. La gente, pues nuestras canciones son sencillas, digamos. Se componen, pues, digamos, muchas de ellas. Es como toda la canción y luego hay un intermedio y luego se repite y básicamente es la misma canción.
Como las canciones colombianas.
Claro.
Entonces, nada, era, pues, digamos, mucho más fácil que la gente pudiera, pues, como recordar y en la siguiente vuelta empezar a cantar. Y nos pasó en todas las canciones prácticamente que la gente, pues, como que trataba ahí como de cantar y la gente cantaba. Y eso era muy, muy bonito, o sea, como que la gente de verdad las letras y la música pues las tocaba. Uh-huh. Nosotros llevamos unas postales con un par de letras, con dos o tres letras, no me acuerdo muy bien, para que la gente, y las repartimos pues para que la gente pues tuviera un recuerdo de nosotros, pero también para que tuviera ahí unas letras y pues pudiera acompañarnos. Claro. Y pues eso fue muy lindo porque la gente, pues claro, ya con las letras completas, entonces cantaba y había gente que lloraba con algunas letras y eso fue como... Sí, se fue muy especial encontrar como esa respuesta. Pues estábamos muy nerviosos porque claro, ¿no? Era la primera vez que salíamos de la ciudad y pues encontrarnos con esta respuesta tan bonita y esa acogida de la gente fue muy, muy, muy bonito.
Y además un público tan importante, ¿no?
Sí.
Porque, no sé, o sea, precisamente por eso, como las dos familias tienen pues toda la familia campesina y demás, muchas veces uno ni siquiera puede ir a verlos, no encuentra la manera de apoyarlos o como sea, pero digamos que, no sé, sentimos que apoyando a los campesinos que tenemos a la mano, de alguna u otra manera también los estamos apoyando a ellos. Entonces, para nosotros era, mejor dicho, era como el concierto conjurado, pues nos sentíamos en un concurso, pues. Claro. Estábamos súper nerviosos, súper ansiosos, pues precisamente de que para ellos esto fuera algo importante, algo interesante, que les gustara, pues precisamente porque eso es lo que estamos tratando de rescatar. Oh, bueno. Entonces estábamos súper angustiados, Pero no, la gente divina, había una viejita que tenía como una grabadora toda extraña y era así, alzando su grabadora, pero estirando cada vértebra, pues, para alcanzar a coger todo el sonido. Sí, aplaudían todo el tiempo, trataban de cantar. No, de verdad que ha sido de los públicos más bonitos que hemos tenido, fue ese público de Manizales. Además, en Manizales también tratamos como de buscar otros toquecitos afuera y solo en un lugar nos dejaron tocar, se llamaba Musa. Acaba de cerrar el lugar porque una de las propietarias se tiene que ir a estudiar a Brasil.
Adiós, Bogotá amada. Adiós, mi ciudad de miel. No sé pa' dónde me marcho, ni sé cuándo volveré. Aunque muy lejos vaya, de ti no me olvidaré. Pensaré todos los días en tus montañas, mi bien, en tu selva de cemento, en ti mi ciudad de miel. Pero primero deja besarte los pies, volver a la Candelaria, allá donde yo te amé, luego a la Santa María y al planetario también. El Mirador, los Nevados, el Jorge Eliezer Gaitán, un buñuelo y un masato en el Parque Nacional. Después a la Puerta Falsa por chocolate y tamal, y a la Plaza de Bolívar, palomas y catedral. Pero primero deja besarte los pies, volver a la Candelaria, allá donde a la Santa María y al planetario también, y a la quebrada la vieja para acabar en un saque. Que vengan muchos aguiacos, canelas y mucho más, que pago más Transmilenio, hay que ser un caporal, salir con tu clima loco por Quinta Camacho.
Oye, chicos, ustedes, bueno, cuando yo los conocí a través de las redes, me hablaron del colectivo 14 Voces. Uh-huh. Quisiera que me contaran de qué se trata, cómo es y cuál es como el objetivo principal de este colectivo.
Bueno, 14 Voces nace como un hijito de La Cantaletra. La Cantaletra es un colectivo gigante de 250 cantautores, más o menos. La mayoría estamos en Bogotá, pero también hay en otros lugares, incluso en otros países. Pero pues, digamos, entre 250, súper complejo hacer algo. Sí, entonces claro. Dijimos como, bueno, organicemos un toque, hagamos algo, no sé qué. Y todo el mundo, como siempre, empezó a decir, yo. Cuando ya iban en 12, fue como, no, ya no más, porque ya 12 no van a poder tocar. O sea, no, si fuera un festival, tal vez. Entonces, nada, así quedó y armamos el grupo. Entonces, éramos como 12 cantautores. Y ya se colaron otros dos, entonces quedó como 14 cantautores, pero era muy largo, entonces finalmente dijeron como, oigan, y pues llamémonos, no sé, como 14 voces. Y fue como, oh, sí, qué pro. Finalmente el toque nunca se organizó. Pues porque, ¿cómo se organiza algo con gente que uno no conoce, no? Pero, pues empezaron a generar ideas muy puntuales de apoyos sencillos, pero efectivos, como apoyar una vez a la semana un cantautor en redes, empezar a hacer como colaboraciones, por ejemplo, si alguien sabe de algún trabajo, le salió algo y no lo puede hacer, pues cuenta primero de base con esos 14, o si tiene un toque y quiere que alguien lo acompañe, entonces alguno está disponible. Es como una red de apoyo, realmente, es una red de apoyo, y el objetivo es, pues primero poder tener como mejor material. El material es muy costoso, ¿no? Tanto grabar, sea audio, sea un video, todavía más costoso. Entonces la idea es buscar herramientas sencillas para obtener material de mayor calidad y así ayudarnos entre todos a posicionarnos cada vez más. Hay unos que están mucho más adelante, que llevan, no sé, 20 años, como Alejo Cruz, que es un berraco, es un teso. Hay gente súper nueva como nosotros, está Germán, que es todavía más nuevo que nosotros. Bueno, hay muchísima gente y todos súper talentosos, entonces apelando a eso, a ese talento que merece ser visto, es que nace el colectivo.
Excelente. Bueno, y a partir de eso, ¿cómo ustedes sienten la escena, por lo menos de Bogotá, local, claro, en cuanto a la música? Me imagino que hay una variedad enorme, ¿cómo está o cómo le toman el pulso a esta escena?
Pues, con lo nuevos que somos, digamos, Gabo podría quizás responder un poco mejor la pregunta, pero a mí me parece que, es decir, normalmente nos quejamos de que hay pocos escenarios, y es verdad, o sea, no es que haya tantos escenarios de música en vivo, pues que tengan como las condiciones mínimas para uno trabajar. O sea, si hay lados donde te toca cantar y no hay sonido, entonces es como, pero tal vez como canto, o los micrófonos son horribles, o ni siquiera hay tarima y te toca una silla al lado de una nevera, entonces como, hay lados que son complejos. Ahora, hay muchos sitios que no tienen las condiciones adecuadas y dan la oportunidad, entonces pues uno va viendo como a qué se le acomoda. Pero, por ejemplo, pues para nosotros en Mirla Negra, a pesar de haber pocos escenarios en la ciudad, hemos estado en una racha de actividad de junio hasta aquí que ha crecido. De hecho, en junio, digamos, estuvimos como, no sé, junio, no, como hasta junio con un toque al mes. Como tocamos una vez al mes. Ya de ahí para allá, dos veces, tres veces al mes. Ahorita estamos tocando cuatro veces por semana. Entonces, es verdad que hay pocos escenarios, pero también es verdad que la gente espera mucho a que las cosas le caigan del cielo y no sale a buscar. Uh-huh. Los resultados de esto también son parte, o sea, son fruto de la gestión, de yo voy y pregunto y miro, y si no hay sonido de señor, ¿y cómo podemos solucionar? Su merced tiene pensado tener música seguido como para hacer la inversión de un sonido, o buscamos uno prestado, alquilado, como sea. Es tratar de abrir los espacios. Si no los hay, es abrirlos. Uh-huh. Y eso es también como parte de lo que ha hecho Mirla Negra. Uh-huh. Por eso, pues, en este año, o sea, apenas llevamos un año y ya tenemos la posibilidad de ser programadores en 1937 Gastropop, que es donde quieren también darle cabida a todas las demás propuestas musicales. Es eso, no estamos solo abriendo espacios para nosotros, sino también abriendo espacios para los que están alrededor, y eso es como otra tarea que tiene el colectivo, como seguirnos apoyando, cada uno tratar de tener como un lugar donde sepa que puede, no sé, por ejemplo, el caso de cuando vino Basanta, cuando vino Juanfra, que los otros cantautores fueron los que, no, mire, yo creo que en este lado, Tina, hagamos la gestión. así funciona. Si no hay escenarios, hay que abrirlos.
Claro. La falta de apoyo de parte del público todavía es muy grande. Hay una variedad tremenda, tremenda de música que en Bogotá, en Colombia. Pero el problema es que la gente no va. La gente a veces no está tan dispuesta a pagar un cover de 10 mil pesos, que son no sé cuántos dólares, 3 dólares. No es tan alto y la gente no va porque no sé, como que prefiere gastar en otras cosas o porque también
porque
no hay tanta difusión.
Claro.
Sí. Prefieren, no sé, acudir solamente como, bueno, hay música, no sé, ponen música en, no sé, en YouTube o lo que sea, o tienen DJ, el bar tiene DJ o lo que sea. Y de pronto no le dan esa oportunidad a la gente, a los artistas, porque es que hay una cantidad tremenda.
Aunque sea gratis, tampoco van. Sí, es una cosa muy loca. Es como, es gratis, entonces deben ser re malos. Sí, 10 mil, ay no, yo no voy a pagar eso, con eso me tomo. Entonces es como,
eso es complicado. Entonces por eso es pues como importante, como nosotros mismos, apoyar también a nuestros colegas,
ir a verlos
y apoyar, claro. Y también fomentar ese consumo por medio también del ejemplo. Y bueno, yo digo que todavía eso le falta mucho, pero yo creo que con estas iniciativas de los colectivos se puede como revertir esa situación y hacer que eso de verdad mejore, porque eso es lo que necesitamos, ese apoyo, y el apoyo se puede dar, porque es que hay mucha gente, hay que acostumbrar al colombiano,
educar
a la gente a que vaya, que de verdad esto vale la pena, de que hay mucha gente que está dando shows de calidad, que tienen música muy valiosa, que aporta muchísimo. Entonces es educarnos también y apoyar también.
Educarnos no solo para ir a ver a los demás, porque normalmente un cantautor no va a ver a otro. Entonces, bueno, esa fue una de las lecciones que nos dejó Juanfran. O sea, si ustedes a un toque de ustedes no va a nadie, pero si van los 14, pues ya con los 14 se ve montonera.
Claro.
Y la gente dirá, oiga, no, pero debe estar bueno porque es que va harta gente. Sí. Va harta gente, es que somos nosotros mismos, pero hay que apoyarnos. Pero también hay que educarnos nosotros como integrantes de la escena musical. Como yo les comentaba, yo de profesión soy cocinera y pastelera, ¿yo qué voy a saber de música? ¿Sí? O sea, yo tomé las clases de técnica vocal y ya, pero es eso, yo no puedo desvalorizar toda la labor que hacen los demás. Gabo, que se ha matado años enteros aprendiendo armonía, a leer partituras, a hacer no sé qué, como para yo llegar y... No, es que no sé. Entonces, también es como profesionaliza uno lo que está haciendo, no solo en años de experiencia, sino en calidad. Y la calidad también te ayuda a darle al estudio. Si tú sabes qué estás haciendo, pues lo vas a hacer mejor. Si no tienes ni idea, pues lo haces por instinto y puede que funcione, pero puede que estés cometiendo muchos errores. Entonces es eso también, o sea, es educar a los demás, pero educarse uno también. Y pues retarse a dar shows mejores cada vez, porque también está uno acostumbrado como, pero yo canto lindo, pero él toca chévere. Pues ya, así me imagino que ya todo caerá del cielo, que fue como empezamos, como uno, pues yo canto lindo, usted toca chévere, hagámosle. La gestión es clave, entonces no es solo formarse académicamente en la parte musical o tomar las clases de técnica vocal, es también aprender un poco de todo este tema de gestión. Ahora con lo de las redes sociales, eso es un monstruo, o sea, yo todavía no tengo idea, yo ahí todavía voy por instinto, todavía estoy como desarrollando la parte de gestión, como formándome un poco al respecto, pero es eso, nunca hay que parar de estudiar, en la carrera que sea que uno tenga, en esta menos, porque esto todo el tiempo está cambiando.
Sí, es súper rápido el cambio. Bueno, chiquillos, excelente, yo les agradezco un montón de esta entrevista. Y lo último que les quería preguntar era, bueno, que yo he visto que igual ustedes tienen una parte audiovisual y una parte gráfica que está súper buena. Quisiera que me hablaran un poco de eso, porque bueno, ahora una propuesta musical es casi una propuesta audiovisual. O sea, no puede ir de una cosa solamente auditiva, sino también tiene que haber un concepto visual, etcétera, etcétera. Quisiera que me contaran sobre ello.
Yo creo que ese concepto visual aún está evolucionando, pero todo el material que tenemos... digamos que también es resultado de la gestión y de otras iniciativas solidarias. La primera canción que pudimos grabar en audio de calidad fue Déjate Querer, en los estudios de Unilatina con el productor Wilson Lombana, que nos grabó gratis. O sea, él estaba buscando hacer su portafolio, nosotros necesitábamos grabar una canción, entonces digamos que fue como un trueque muy interesante, y además nos enseñó mucho. Nosotros pensábamos como, o sea, todavía tenemos los horizontes limitados, ¿no? Como voz, guitarra, y el man dijo, ¿y qué más le van a poner? Entonces, pues, ¿será que un bajo? ¿Y será que la tambora? ¿Y será que un violín? Entonces, poco a poco se fue enriqueciendo. Por ejemplo, con esa misma, con Déjate Querer, ya luego apareció la oportunidad en el directorio de músicos de Bogotá, que los chicos de último semestre de una universidad buscaban una agrupación para hacerle un video musical. Era su trabajo de grado, entonces claramente a nosotros no nos iba a costar. Entre un montón de propuestas, porque pues claro, material gratis todo el mundo va a querer, nos seleccionaron a nosotros, por eso que te comentábamos, que les parecía súper novedoso el ritmo y la canción, muy linda, y el ritmo era un bambuco. Entonces, así se dio, realmente la inversión fue súper pequeña, o sea, no fue ni $10 por una blusa que yo me puse y me quedó. Pues, o sea, eso fue lo único que pagamos, porque ellos, como era su trabajo de grado, ellos tenían que correr con el alquiler de las cosas y demás. Entonces, por ejemplo, El Ojo de la Mirla, que fue el primer video que tuvimos en YouTube, fue por una convocatoria que ganamos y nos dieron un descuento súper grande y salió súper económico. Entonces, así, pero todo es fruto de la gestión. Uh-huh. Y también está pasando mucho como el tema de los intercambios. Justo ahora acabamos de intercambiar una hora de toque de nosotros, incluyendo sonido, transporte, todo, por una sesión de fotos, porque necesitamos una sesión de fotos. O sea, nuestras fotos todas son fotos de celular, lo más de lindo, lo más divino, ¿sí? Pero pues parte de esa profesionalización es tener un producto audiovisual de calidad. Claro, claro. Entonces, pero si tú no tienes, no sé, si el músculo financiero no te da, tú tienes un talento, tienes cosas que sabes hacer, intercámbialas. O sea, no todo es papel moneda. Uh-huh. También así funciona.
Excelente.
Y bueno, ¿no? Pues ya con respecto a la parte visual y el performance del grupo, pues sí, es algo que se viene trabajando, pues el formato es pequeño. Uh-huh. Y claro, la puesta en escena es, digamos, pues es muy sencillo, pero lo que atrapa a la gente y a la audiencia precisamente es, yo digo que Candelaria tiene un don increíble en su canto y cómo transmite, y eso, digamos que, pues para mí es como el 90% claro, de esa puesta en escena. Que ese sentimiento, o sea, la gente es muy feliz, además que pues la voz de Candelaria es muy muy bonita, y la gente ve, pues la gente se da cuenta de eso, y eso es como lo principal de nuestra puesta en escena por ahora, porque obviamente eso va a tender a mutar.
No, y lo bueno es que cuando yo no estoy cantando, la gente se queda mirando a Gabo, y como Gabo toca una chimba, para ustedes, bueno, les explico, una chimba es como una berraquera, otra palabra colombiana, como muy bueno, ¿sí? Como lo máximo. Aquí decimos también lo último en guarachas, como Gabo toca una chimba, entonces la gente se queda así, como embobada, mirándolo tocar. Entonces, eso también ayuda, es una nota, ¿no? Es chéverísimo. Pero hasta eso tuve que trabajarlo, yo era una estaca, o sea, claro. si el micrófono tenía base, no había poder humano, yo me agarraba eso como si fuera mi última tabla de salvación, yo no me soltaba en todo el concierto, claro, de esa vaina, me dolía la mano al final, de lo duro que yo espichaba la base, claro, de la angustia. Yo dije, bueno, si me estoy escondiendo detrás de un palo que claramente no me tapa, sí, pues tengo que quitar el bendito palo, y me tocó tomar clases de expresión corporal, claro, y bueno, porque, pero es eso, es, ¿dónde está mi falencia? ¿Dónde está mi falencia? Está la lección que me va a dar el éxito. Uh-huh. Es eso, claro, es siempre estarse formando.
Claro. Sí, esas clases fueron tomadas
en la escuela de
sí, de mi maestro Mir Calzadilla.
Patrocinador.
Nuestro patrocinador, la Escuela de Música Calzadilla. Sí, o sea, contamos también con unos patrocinadores muy, muy chéveres.
CS Logística. Nos apoya en toda la parte como gráfica, como las postales, las tarjetas y demás. Versa Publicidad, que nos aconseja en todo este tema de redes sociales, que nosotros éramos unos trogloditas, teníamos Facebook y no tienen Instagram, no, y no tienen Twitter, no. Pero háganle, pero ¿eso para qué sirve? Claro. Entonces Versa Publicidad nos echó ahí la mano. Y otro aliado estratégico que es Ana Lu Cocina, que bueno, Ana fue mi primera jefe, chef, es una berraca, es un genio, y además no solo me enseñó cocina, me enseñó a vivir, ¿sí? Me enseñó a, o sea, cómo es uno una persona transparente, cómo es uno un trabajador honesto, y no como, pues, no, pues yo llego aquí, hago roña, igual cobro, claro. ¿Sí me entiendes? Todo eso, Ana me enseñó mucho de lo que me faltaba aprender para ser una mejor persona, y ella es nuestra aliada estratégica en catering, entonces, ahí está.
Excelente. Bueno, chicos, yo les agradezco enormemente. Podríamos seguir hablando aquí toda la vida, pero lamentablemente tiene un tope. Pero pues les agradezco por esta instancia, por poder juntarnos al final, que nos costó un poquito, pero bien. Y pues por último quisiera que le dijeran sus redes, donde pueden escuchar su música a la gente que está escuchando.
Bueno, en las redes aparecemos como Mirla Negra Music, entonces ahí nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en
Instagram y SoundCloud.
Ajá, como arroba Mirla Negra Music.
Como música, Sina, para Mirla Negra Music. Ahí los encuentran.
Esas son nuestras redes.
Cuando llegaré, y he dado un paso atrás de la realidad, no sé cuándo llegaré, y he dado un paso más para ir a la ciudad, no sé cuándo llegaré. Cuando llegaré, pero aquí estás y no me voy. ¿Para qué salirme si aquí yo estoy mejor? Pero aquí estás y no me voy. ¿Para qué salirme si aquí yo estoy mejor? Pero aquí estás y no me voy. ¿Para qué salirme? Aquí yo estoy mejor. Pero aquí estás y no me voy. ¿Para qué salirme? Contigo estoy mejor. Cuando llegaré, y he dado un paso atrás de la realidad, no sé cuándo llegaré.
Esto fue La Mestizonora, un viaje por los sonidos del mundo.